Noticia al momento, análisis internacional. Persiste la tensión entre Ucrania y Rusia. El análisis se lo entregamos a Contrarreloj. Pareciera no ser nueva esta tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia. Desde el año 2014 se viene hablando de la región de Donbás al oeste de Ucrania. Pero al final, ¿qué es lo nuevo verdaderamente o cuál es la relevancia internacional que tiene esta tensión de la que venimos hablando ya hace varios días? El análisis a contrarreloj con Víctor Mijares, quien es director del Observatorio de Seguridad Global de la Universidad de los Andes. Profesor Mijares, buenas tardes, bienvenido a Contrarreloj, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, profesor, ¿cuál es quizá en este momento la relevancia internacional que tiene esa tensión, como decía, de la que venimos hablando ya hace varios días entre Ucrania y Rusia?
Bueno, se ha convertido en el principal asunto de seguridad internacional en este momento porque están involucradas dos de las principales potencias nucleares, además, por supuesto, del involucramiento de la Unión Europea, de estar en una zona altamente conflictiva, con recursos naturales, con tránsito de gas natural, cuál impacto que esto puede tener desde el punto de vista no solamente seguridad estratégica, porque están involucradas potencias nucleares, sino también el impacto en materia de riesgo humanitario que esto implica, y que ya comenzamos a ver porque en las últimas horas hemos visto algunos movimientos en esa frontera oriental de Ucrania, en la región del Donbass, y algunas acusaciones por parte del gobierno ruso de que en el proceso de estar evacuando población de origen ruso, población que ellos consideran vulnerable, han dicho que están recibiendo ataques por parte de fuerzas no identificadas, pero que seguramente apuntan directamente a Ucrania.
Profesor Mijares, cualquier oyente a esta hora de nuestro programa, así un poco alejado de las noticias internacionales, puede estar oyendo esta entrevista y se estará preguntando, bueno, ¿y eso tan lejano a Colombia en qué podría llegar a afectarle?
Eso tan lejano ya viene afectando entre otras cosas a los precios del petróleo. Eso por un lado parece una buena noticia, dado que Colombia depende enormemente de sus exportaciones de hidrocarburos. Sin embargo, también viene afectando con lo que tiene que ver con la inflación que se está viendo en el mundo. Esto tiene un impacto directo en el precio de los combustibles, esto tiene un impacto directo en el precio del transporte, que seguramente va a afectar el precio de los alimentos, pero adicionalmente estamos hablando de Ucrania como un país que tiene una gran producción agrícola, sobre todo en materia de cereales, especialmente en trigo, con lo cual podríamos tener también una caída en la producción mundial de trigo que podría reflejarse en los precios en las plazas de mercados en Colombia.
Profesor, llevándole a la realidad, ¿esta escalada puede terminar en una guerra que tenga implicaciones mundiales o por la gravedad de dichos hechos, usted cree que esto no va a pasar de simples amenazas? ¿Cómo ve usted ese escenario?
A ver, cuando uno estudia a las potencias nucleares, generalmente siempre habla con los estudiantes diciéndole, bueno, hay un altísimo temor a las implicaciones que tiene una escalada entre potencias nucleares. Y eso lo estamos viendo acá. Pero también se ha estudiado, no empíricamente, digamos, porque no ha ocurrido esa guerra nuclear, pero se ha estudiado también la posibilidad de que un error humano pueda conducir a una escalada innecesaria. Aquí estamos ante una situación en donde yo les diría, no creo que esto vaya a escalar para tener un impacto, digamos, militar mundial. Va a tener un impacto económico mundial, eso sí, pero lo que más me preocupa es la altísima concentración de poder de fuego en un área que es relativamente pequeña. Una importante militarización de las fronteras de Rusia con Ucrania, pero también una importante militarización de las fronteras de Bielorrusia y Polonia, que son dos países que de los cuales se está hablando muy poco, pero que tienen también una relación muy tensa y en donde Rusia está usando también el territorio bielorruso como una forma de intimidar a la OTAN allí. Entonces, hay que estar muy pendientes porque si bien esto esperemos que no escale hasta el punto de involucrar a potencias nucleares directamente, posiblemente sí vamos a ver un impacto importante, insisto, en materia sobre todo de seguridad regional y muy particularmente podríamos ya estar a puertas de una nueva crisis humanitaria, sobre todo por migrantes forzados que comienzan a desplazarse hacia Europa.
Profesor, Hay que recordar a los oyentes que Ucrania, bueno, en su momento hizo parte de la Unión Soviética, y este poderío nuclear del que hablaba Fabián y el que estábamos comentando, pues es que todavía existe, ¿no? En muchos de esos países, a la hora de repartirse todo ese armamento, pues Ucrania se quedó con una gran porción. Hay que recordar también que Chernobyl hace parte del territorio ucraniano. Pero en cuanto a ese poderío militar nuclear de Ucrania, ¿las cosas dan para preocuparse? O sea, ¿tienen en su momento cómo defenderse de Rusia, profesor?
No, Ucrania entregó en los años 90, en 1996, uh-huh. empezó un proceso de entrega de sus armas nucleares. Uh-huh. Llegó a ser la tercera mayor potencia nuclear del mundo por puro accidente.
Sí.
Porque como se desintegró la Unión Soviética, entonces quedaron silos nucleares en Ucrania, y Ucrania tardó en entregarlos precisamente porque sentía que en el futuro podría verse amenazada por el poderío ruso. Razón por la cual negoció un tratado, el llamado Protocolo de Budapest, y en ese protocolo se estableció que Rusia se comprometía a no violentar las fronteras de Ucrania y Estados Unidos y el Reino Unido se comprometían a defender Ucrania en el caso de que Rusia no cumpliera el compromiso de Ucrania, entregar las armas nucleares. A fin de cuentas, la única que cumplió fue Ucrania, claro, porque efectivamente las fronteras de Ucrania fueron violentadas y Estados Unidos y el Reino Unido no defendieron y no protegieron, por ejemplo, la península de Crimea, que en 2014 pasó a control efectivo de Rusia y hace parte ya de la Federación Rusa. Entonces, es que estamos hablando más bien de el posicionamiento de fuerzas nucleares de un lado, uh-huh. de Rusia, no de Ucrania, de Rusia particularmente, y del otro lado de las potencias nucleares de la OTAN, con los Estados Unidos, Reino Unido y Francia a la cabeza, digamos, como potencias nucleares de esta alianza atlántica, pero adicionalmente una enorme concentración, insisto, de poder de fuego, tanques, aviones, piezas de artillería, de un creciente número de tropas, de hombres, que ya se vienen concentrando en estas fronteras de Europa Central y Europa Oriental.
Profesor, con respecto a la postura o al papel mejor de los Estados Unidos, ¿cuál es su punto de vista y cómo entender también esa relación Ucrania-Rusia-Estados Unidos?
En cuanto al papel específico de los Estados Unidos y muy especialmente el papel del presidente Biden, hay que tomar en cuenta dos cosas. En primer lugar, en el año 2014, cuando Ucrania pierde Crimea en un movimiento en el que no hubo un ataque directo por parte de Rusia, sino la incorporación y la infiltración de fuerzas militares no identificadas, que todo el mundo asoció que era parte de un ejército fantasma que los rusos estaban introduciendo en territorio ucraniano para ayudar al levantamiento de los rusos étnicos en territorio ucraniano. Y eso terminó naturalmente un proceso de separación de facto de Crimea y luego un referéndum que trata de legitimar entonces la incorporación de Crimea a Rusia. En aquel momento estamos hablando de la era Obama, es decir, el gobierno Obama, con Joe Biden como vicepresidente de los Estados Unidos, y no hubo una reacción, es decir, no, a pesar, obviamente hubo sanciones muy importantes, un impacto económico sobre Rusia, pero no hubo una acción militar que disuadiese a los rusos de seguir adelante con este plan. Para Biden esto es una tarea pendiente. Para Biden sabe que se puede interpretar que si no muestra fortaleza frente a Putin, va a ser inmediatamente interpretado como el líder de un país que tiene muchísimo poder, pero que no tiene decisión. Y hay un artículo que deberíamos buscar, está en la revista Foreign Affairs, de, si mal no recuerdo, enero, febrero de 2018, es decir, ya tiene unos 4 años, escrito por el propio Biden, cuando ya no estaba en el gobierno, tampoco se veía claramente como un candidato presidencial, y allí tiene una posición muy dura frente a Rusia. Retoma las viejas tesis de la contención contra la Unión Soviética, pero aquí aplicándolo al caso ruso, y además acusa abiertamente a Vladimir Putin de ser el líder de un estado mafioso que está controlado por oligarquías que tienen como único objetivo el enriquecimiento ilícito y la desestabilización de democracia. Si esa sigue siendo la postura de Biden y no tenemos razón para dudar de eso, muy probablemente estemos también tomando en consideración los factores humanos acá y que efectivamente Biden tenga que responder y tratar de mantener esa posición fuerte frente a Putin. Pero del otro lado, en el caso de Putin y de Rusia, estamos hablando de una potencia decadente. Rusia es una enorme potencia energética, militar, pero económicamente es bastante pequeña en comparación con los grandes poderes que emergen, en comparación con los Estados Unidos, con la economía de la Unión Europea. Y del otro lado, nunca se nos olvide de la economía china, que parece un aliado de Rusia, pero que en la práctica y en largo plazo puede ser un rival. Entonces Rusia también tiene mucho temor y trata de construir su propio espacio económico próspero. Y una pieza central para el futuro de la economía rusa es precisamente Ucrania, que es un país con una población muy bien educada, con una gran fertilidad en sus tierras y con una gran capacidad industrial.
Bueno, pues ahí tienen específicamente unas consecuencias políticas, económicas, directamente para el gobierno de Putin en Rusia. Desde su punto de vista, y ya finalizando, profesor, desde su cátedra y todo lo que en estos días me imagino ha tenido que usted explicar en sus cátedras, en la universidad, etcétera, ¿habrá una guerra, desde su punto de vista, entre Ucrania y Rusia? ¿Pasará?
Si nuestro concepto de guerra es la guerra esta en blanco y negro, con grandes invasiones y con, digamos, este tipo de manifestaciones al estilo de guerras mundiales, yo diría que no. Podría haber, sí, conflicto, un conflicto armado, digamos, muy localizado en ese borde fronterizo, pero no necesariamente veo la posibilidad de una guerra a gran escala, o al menos es lo que uno esperaría. Por supuesto, insisto, con esta enorme concentración de poder de fuego, cualquier error puede desatar una catástrofe. Pero en principio, creo que ninguno de los actores quiere verse involucrado en una guerra porque, insisto, podría ser catastrófica. Pero sí podríamos ver nuevas formas de guerra. Estas guerras que, digamos, se manifiestan de forma mucho menos abierta, se manifiestan a través de lazos, digamos, de herramientas tecnológicas, digitales, económicas. Y por supuesto, lo que sí vamos a ver, y lamentablemente creo que ya empezamos a verlo, son las consecuencias de todo conflicto, que desde luego las principales víctimas son siempre los civiles y los más débiles.
Bueno, profesor, no más clases por hoy, ¿no? Qué pena la insistencia, lo sacamos de clase. Desde esta mañana que lo vi en el noticiero, en Caracol Noticias, y dije, no, el ABC del conflicto Ucrania-Rusia, OTAN, es el profesor Mijares.
Listo, bueno, siempre la orden.
Gracias, profesor, un abrazo, feliz tarde.
Igualmente, hasta luego.